de la noche.
Casos detectados de influenza aviar en Negrete y Los Ángeles obligaron a las autoridades a efectuar controles y fiscalizaciones preventivas en la provincia de Biobío. Informa Mario Tapia desde Radio Biobío en Los Ángeles.
En la comuna de Santa Bárbara, en la provincia del Biobío, se efectuó un amplio operativo de fiscalización de influenza aviar, donde hubo visitas a predios y casas del sector Cerro Negro. Y de acuerdo a lo manifestado por Roberto Ferrada, director regional del SAC Biobío, en la provincia del Biobío se han registrado estos dos casos que han sido controlados de momento.
Dimos cuenta de todos los aspectos más significativos a tener en consideración para evitar el contagio de nuestras aves traspatio con aves silvestres en el marco de la gripe aviar, la emergencia nacional que estamos viviendo en la comuna de Santa Bárbara, y hemos constatado las medidas, toda la infraestructura que ha puesto a disposición para que sus aves estén aisladas del entorno, ha permitido que la pauta de bioseguridad que el Servicio Agrícola y Ganadero cursó la haya aprobado satisfactoriamente.
Por su parte, el alcalde de Santa Bárbara, Cristiano César Buter, destacó el cuidado y prevención que se debe tener con estas aves de corral o traspatio para evitar que se contagien con la gripe aviar.
Hoy día la gripe aviar es un problema que viene para quedarse, y si no tomamos las medidas como esta, de trabajar en conjunto, de invitar a todos, no vamos a tener después remedio o vamos a quejarnos que no lo hicimos. Así que por eso tomamos esta iniciativa que nos plantearan. Como municipio vamos a estar siempre colaborando para que cada uno de los beneficios, de las alertas y de los temas que hay que trabajar, estén disponibles siempre.
Los operativos de control de influenza aviar seguirán hacia sectores rurales de toda la provincia de Biobío ante el riesgo permanente de expansión de esta enfermedad que afecta a las aves de traspatio, como se les denomina. En Los Ángeles, Biobío, la radio.
Radiograma en todo el país. 8:02.
Revisemos noticias políticas, porque continúa la controversia por el paradero de los niños haitianos reportados como inubicables en el país. Mientras los municipios avanzan en el despliegue territorial, el gobierno insiste en que los datos no necesariamente corresponden a los reportados por Contraloría. En paralelo, el defensor de la niñez, Anuar Quesilla, sostuvo que no basta con ubicar a los menores haitianos, sino que también debe existir coordinación entre las instituciones para verificar en qué condiciones viven. Además, llamó a no criminalizar ni politizar la migración en medio de las críticas y cuestionamientos que ha generado el caso. Los detalles con Juan Oportó.
Continúa la polémica por el caso de los niños haitianos, revelado tras un informe de la Contraloría que detectó irregularidades en los procesos de reunificación familiar. Aunque las cifras oficiales siguen en constante actualización, la PDI ya había confirmado la ubicación de 33 menores con vínculos familiares, los que forman parte de los 64 niños que inicialmente figuraban como inubicables en la auditoría del órgano contralor. Sin embargo, las cifras municipales han sido distintas. En el operativo de ayer de Estación Central se dio con el paradero de 37 menores de edad de una lista de 131 remitida desde la Subsecretaría de la Niñez. Por su parte, la comuna de Independencia verificó la situación de 9 niños. Al respecto, el defensor de la niñez, Anuar Quesille, señaló que además de identificar el paradero de los menores, debe existir coordinación entre todas las instituciones para saber en qué condiciones viven. Sobre el despliegue comunal, Quesille afirmó mantener comunicación permanente tanto con los municipios como con el Ministerio de Desarrollo Social.
De manera tal de saber si hay vulneraciones de derechos detrás o si hay comisiones de delitos que nos permitan efectuar las acciones judiciales correspondientes en casos de delitos, o las intermediaciones, hacer que el sistema funcione para entregar la protección social en materia de salud.
Al conocer sus declaraciones, el diputado socialista Raúl Leiva criticó al defensor de la niñez, señalando que le parece increíble que en una sola semana Anuar Quesille pase de señalar que al mundo político no le interesan los problemas de los niños a mencionar que ahora es necesario profundizar en un protocolo.
Me parece que no funciona bien la protección de niñas, niños y adolescentes, y el mandato legal es justamente para la Defensoría de la Niñez el hacer seguimiento a estas materias y no simplemente transformarse en un comentarista de la realidad.
Por su parte, la diputada Frente Amplista, Carolina Tello, manifestó que desde el mundo político se debe ser responsable con lo que se dice públicamente.
Eso no cierra el caso ni minimiza lo que pasó, pero sí nos obliga a no instalar relatos sin pruebas, porque eso termina dañando a una comunidad migrante completa y desviando el foco de lo que realmente importa, que es garantizar la protección de cada niño o niña.
Por último, el subsecretario de la Niñez, Marcelo Sánchez, proyectó el cierre de la búsqueda para este lunes, advirtiendo de paso grietas en el cruce de datos.
8 de la noche, 5 minutos.
Apenas un mes después de haber asumido, el ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau, logró consolidarse entre las figuras mejor valoradas del Ejecutivo, de acuerdo con el test de cifra Gabinete de CAS. En el oficialismo aplaudieron su gestión y relevaron la contundencia de su agenda de seguridad en el Congreso. Por su parte, la oposición valoró la dirección de los avances, pero recordó que todavía existen reformas de fondo pendientes. Amplía la información Sebastián Catalán.
Pese a que la aprobación del presidente José Antonio Kast se mantuvo en un 39%, según los resultados de la encuesta Criteria revelados durante esta jornada, el ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau, se ha instalado como una de las figuras del gabinete con mejor evaluación ciudadana. A 4 semanas de haber asumido el cargo, el secretario de Estado logró ordenar la agenda de la cartera y presentar una hoja de ruta más clara para enfrentar los principales desafíos en materia de seguridad. De acuerdo con la tercera entrega del test de cifra Gabinete de CAS, un 54% de los encuestados aprueba las capacidades de Arrau para liderar el ministerio. Para el diputado del Partido Republicano, José Carlos Mesa, este primer mes de Arrau al mando de seguridad demuestra que posee las habilidades y competencias requeridas para ejercer el cargo, pese a las críticas que surgieron tras su nombramiento.
Por supuesto que un mes de en el cargo es muy poco tiempo para sacar una evaluación completa, pero ha sido unas primeras semanas bastante prometedoras, así que tenemos la expectativa alta respecto de lo que Martín Arrau pueda seguir haciendo en el Ministerio de Seguridad.
Desde la oposición, el diputado independiente de la bancada PPD, Jaime Araya, reconoció que Arrau ha avanzado de buena manera en los ejes de su agenda de seguridad. Sin embargo, advirtió que aún existen materias estructurales que no han sido abordadas por la cartera.
Son muy importantes las acciones de copamiento, de ver a carabineros en la calle, mientras saludando a los carabineros, los retenes, visitando las cárceles. Pero eso no tiene ningún efecto si es que no vamos a la raíz profunda del problema, que es las bandas criminales tienen un patrimonio enorme y la única herramienta posible es el levantamiento secreto bancario.
Por su parte, la diputada del Partido Nacional Libertario, Gloria Navellán, también reconoció un cambio de ritmo en la conducción del ministerio bajo el liderazgo de Martín Arrau, aunque insistió en que todavía quedan tareas pendientes y que los anuncios deben traducirse en acciones concretas.
Yo creo que se nota un ritmo distinto, un ritmo más como el que pedíamos en seguridad, pero todavía faltan muchas cosas. Está esta ley de incivilidades que la presenta el ministro mañana en la comisión, sobre la cual hay mucho trabajo que hacer.
Con este nivel de respaldo, Arrau enfrenta ahora el desafío de sostener su evaluación ciudadana y convertir esa valoración inicial en resultados efectivos frente a la delincuencia, una de las principales preocupaciones de la población y una de las áreas más sensibles para el gobierno.
8 de la noche, 7 minutos.
El subsecretario de Justicia, Luis Silva, afirmó que el gobierno insistirá en defender la ampliación del penal Santiago 1, aunque adelantó que cuentan con un plan B. Esto tras el rechazo por parte del 17º Juzgado Civil de Santiago del recurso de reposición presentado por el Consejo de Defensa del Estado en la causa ligada al proyecto de la cárcel Santiago 1, manteniéndose así la paralización de las obras. La noticia fue valorada positivamente por el alcalde de Santiago, Mario Desbordes, quien manifestó sus críticas al gobierno al oponerse a la ampliación del recinto santiaguino producto de la sobrepoblación que existe en este. En ese sentido, la alternativa que planteó Luis Silva corresponde a la extensión de la cárcel concesionada de Rancagua. Sin embargo, adelantó que la prioridad es la ampliación de la cárcel capitalina. Esto pues señaló que 2 de los 3 recintos de la región metropolitana cuentan con más de 7.000 internos cada uno, aludiendo a Santiago 1 y Santiago Sur, vale decir, se encuentran muy por sobre la capacidad según la autoridad. Desde el Congreso Nacional manifestaron sus opiniones respecto al plan B señalado por el subsecretario de Justicia. En el Partido Republicano, la diputada Chiara Barquesi manifestó que más que decidir entre una cárcel o la otra, el objetivo es cumplir con lo señalado por el presidente José Antonio Kast, que es contar con 20.000 nuevas plazas penitenciarias para 2030.
Sabemos los problemas administrativos que hay con la ampliación de la cárcel de Santiago 1. A eso se suma el hecho de que la gente quiere que las cárceles estén lejos de los radios urbanos. Y es que Chile necesita más plazas carcelarias para enfrentar el crimen organizado y asegurar así que quienes delinquen cumplan sus condenas.
Quien se mostró crítico ante los dichos del subsecretario de Justicia fue el senador socialista Juan Luis Castro. El parlamentario señaló que realizar una ampliación en la cárcel de Rancagua es un despropósito al estar saturada y no ser de alta seguridad.
Por eso considero que son no solo desafortunadas, sino que son agraviantes para la región de O'Higgins la insinuación de colocarlo en un plan B frente a la decisión que había tomado el gobierno y que ojalá persevere, pero no para hacer aquí un verdadero enroque.
Por otro lado, Luis Silva indicó además que dentro del plan de infraestructura carcelaria que se impulsa desde el Ejecutivo está la creación de un nuevo recinto penitenciario exclusivo para reos que requieren máxima peligrosidad y seguridad. Si bien no indicó dónde se instalará el establecimiento, sí adelantó que se ubicará en una zona aislada.
8:10.
Y el delegado presidencial de Ñuble, Diego Sepúlveda, se reunió con el ministro de Justicia, Fernando Rabat, para abordar el proyecto de construcción del nuevo recinto penitenciario para la región. Son dos los terrenos que se están evaluando para su emplazamiento. Verónica Valenzuela, desde Radio Bio Bio en Concepción, nos cuenta más.
Todo se enmarca en el Plan Maestro de Infraestructura Penitenciaria que busca hacer frente al hacinamiento carcelario y mejorar la segregación de la población penal. En Ñuble, a raíz de las constantes demandas de la comunidad, el plan busca trasladar la actual cárcel de Chillán fuera del centro de la comuna y a su vez enfrentar la sobrepoblación del penal. Al respecto, el ministro de Justicia, Fernando Rabat, aseguró que se están barajando las mejores opciones para la construcción del inmueble.
Una de las localidades en donde tenemos previsto construir una nueva cárcel es precisamente en Chillán, con la idea, ¿no es cierto?, de hacer eco al llamado que ha hecho la comunidad de poder cerrar la cárcel que actualmente se encuentra en el centro de Chillán. Estamos buscando el mejor de los inmuebles y determinando las opciones que tenemos al respecto.
Para efectuar el traslado del penal se están evaluando dos alternativas: un predio del ejército en el sector Quilmo, en Chillán Viejo, y otra propuesta levantada por el Ministerio de Obras Públicas a través de una iniciativa privada. El delegado presidencial de Ñuble, Diego Sepúlveda, dijo que el proyecto busca responder a una necesidad que por años ha sido postergada.
Como gobierno estamos trabajando coordinadamente con el Ministerio de Justicia para avanzar en un nuevo centro penitenciario para Ñuble y así concretar el traslado de la cárcel fuera del centro de Chillán. Esta no es solo una obra de infraestructura, también es una decisión clave para fortalecer la seguridad pública, para mejorar las condiciones del sistema penitenciario y responder a una necesidad que por años fue postergada.
Recordemos que actualmente el proyecto se encuentra en etapa de evaluación de alternativas para su emplazamiento, para luego continuar con las etapas técnicas del desarrollo de la obra.
Radiograma, el informativo más completo del país.
8:12.
Vamos a retomar contacto con nuestra unidad móvil en la región metropolitana, Jorge Villegas.
Sí, Bárbara, retomamos este contacto justamente para ampliar esta información que les dimos a conocer hace algunos minutos, que tiene que ver con este incendio estructural en la comuna de Renca, particularmente en los helechos Los Cardenales. ¿Qué es lo nuevo que se conoce producto de este siniestro? Es que 10 personas resultaron lamentablemente damnificadas producto de este incendio que afectó por el momento a una sola vivienda en el cual, como lo mencionamos, vivían 10 personas. Es por eso entonces que Bomberos informa de esta cantidad de damnificados. Las causas de este siniestro no están siendo confirmadas aún, sin embargo, mientras bomberos realizan las labores de remoción y de ventilación de este sector, es que van a ingresar, bien digo, voluntarios del Departamento de Investigación de Incendios de Bomberos, del Cuerpo de Bomberos de Santiago, quienes mediante las distintas pericias van a comenzar a realizar los trabajos para determinar el origen de este siniestro, que afortunadamente no se propagó hasta viviendas y colindantes. Por el momento, solamente una vivienda afectada producto de este incendio, 10 personas viven en su interior, es por eso entonces que Bomberos cifra en 10 personas las damnificadas y señalando que por el momento no existen ni civiles ni bomberos lesionados. Es parte entonces de lo que pudimos conocer mientras nos encontrábamos porteando este incendio que se registró en la de esta tarde y que Bomberos combatió por cerca de 2 horas en esta casa habitación, particularmente de material ligero, de latas y madera. Es por eso entonces que la combustión fue bastante rápida, al menos en ese domicilio. Bomberos, mediante el trabajo, como lo mencionamos, evitó que se propagara hasta otras viviendas. Sin embargo, 10 personas quedaron lamentablemente damnificadas producto de este incendio en la comuna de Renca. Bio Bio, la radio.
Siempre primeros en informar.
Radiograma.
Una
una escucha activa. En el mundo del trabajo nos permite saber más del otro y construir espacios laborales más colaborativos. Si estás en IST, súmate a nuestras experiencias de aprendizaje. Podrás capacitarte y fortalecer tus conocimientos en torno al cuidado de los equipos de trabajo. IST, mutualidad fiscalizada por Suceso.
¡Uy, vecino! Parece que este invierno se viene con todo.
Así parece, por eso yo revisé el techo, las canaletas y sellé las ventanas.
¿En serio? Yo siempre me acuerdo cuando ya está lloviendo.
Mejor hágalo ahora, vecino, mire que prevenir siempre es más barato que reparar. Yo usé productos Lanco y quedó todo protegido.
¿Lanco? ¿La pintura?
Es mucho más que pintura, vos. Lanco tiene soluciones para sellar, impermeabilizar y proteger toda la casa.
Este invierno, no esperes la primera lluvia. Prepárate a tiempo con pinturas e impermeabilizantes Lanco. Encuéntranos en Sodimac, Construmart y las principales ferreterías del país. Los expertos recomiendan Lanco.
Ahí va el crack. Encara, engancha, saca el remate al ángulo. ¡Golazo! ¡Qué jugada! ¡Qué definición! ¡Qué calidad la de BTR! Porque ahora BTR trae un nuevo canal de Chilevisión 4K en doble pack premium. Para ti, para mí, para todos. Y para vivir el fútbol con cuatro veces más definición. Sí, señores, porque la jugada de calidad la tiene BTR.
Vigente del 1 de junio al 20 de julio de 2026. Términos y condiciones de la promoción en BTR.com.
Bío Bío Deportes. Mundial de fútbol en Bío Bío Deportes.
Vamos a revisar todas las novedades en el deporte con Diego Osorio. Muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Bárbara? Buenas tardes. Exactamente, partimos por el Mundial, como escuchábamos la cortina en todo caso de Bío Bío Deportes. Y con un empate que se acaba de dar hace minutos, ¿eh?, entre Uruguay y Cabo Verde, una selección uruguaya que comenzó perdiendo. Recordemos que esta selección venía de empatarle a España. Logra otro punto importantísimo ante dos de las candidatas en el grupo, que es el grupo H. Comenzó ganando, de hecho, Cabo Verde. Uruguay lo dio vuelta y en el final lo empata Cabo Verde con opción incluso hay una jugada a lo último que podía ser polémica, después no, de Rodrigo Betancourt, que llega al cierre, toca el balón, pero podía haber sido penal. Llega un segundo antes y eso es lo que le salvó a Betancourt, porque era penal para Cabo Verde ya en los descuentos. Vuelve a haber la crítica sobre Marcelo Bielsa, Uruguay, que en este caso suma su segundo punto, y atención, llega al último compromiso, que será frente a España, con la obligación de ganar para seguir en la Copa del Mundo, porque en ese grupo, que es el grupo H, España tiene 4 puntos, Uruguay y Cabo Verde tienen 2, y Arabia Saudita 1. No le va a alcanzar ni con un empate a Uruguay para seguir en el Mundial. Lo más probable es que así sea, ¿no? Hay que esperar el resultado también de Cabo Verde y Arabia Saudita, pero muy difícil que la alcance incluso con un empate frente a España. Situación a la que manifestó hace instantes Marcelo Bielsa en transmisión oficial. Lo escuchamos.
El fútbol se consiguen a veces situaciones que se merecen, otras que no, es anecdótico. Nosotros necesitamos ganar y habiendo un partido, por supuesto que lo vamos a considerar.
Sí, ese es el segundo técnico, en este caso argentino, que dirige a selecciones sudamericanas, el otro Sebastián Becachese, con Ecuador, que está obligado a ganar el último partido. Ecuador a Alemania, además, en este caso Uruguay a España. No parece tarea sencilla para las selecciones sudamericanas, en este caso Ecuador y Uruguay. Claro, la diferencia es que Ecuador, si no gana, Alemania queda fuera de la Copa del Mundo. Uruguay, con un empate, podría de alguna manera ver qué puede ocurrir con Cabo Verde y Arabia Saudita y aspirar al menos a un tercer lugar. Pero muy complicada la situación, porque España hoy mostró muy buen fútbol, volvió Lamine Yamal en su máxima expresión, y el técnico Luis de la Fuente cuestionó a aquellos que cuestionaban el nivel de la selección española. Y vamos a escuchar justamente al técnico de la Furia Roja Española.
Me parece una auténtica barbaridad dudar de este equipo. 33 partidos consecutivos sin perder. O sea, eso me parece una barbaridad. Que puedes tener un día bueno, menos bueno, regular. Eso es el fútbol, es así. Pero cuestionar y dudar de este equipo, de esta generación de futbolistas tan jóvenes, con un recorrido excepcional, eso es lo que me parece injusto. Dicho esto, creo que me encanta que tenga el honor de dirigir este grupo de futbolistas. Es un orgullo para mí.
Sí, es bueno recordar que España llega como campeona europea, ganó la última Eurocopa, fue finalista en la Liga de las Naciones, que perdió con Portugal, y claro, cuando empató con Cabo Verde en el debut parecía que era el final, pero en todo caso puede llegar a ser un gran comienzo, ¿eh?, para una de las candidatas a ganar esta Copa del Mundo. Esto ocurrió en el Grupo H. ¿Qué pasó en el otro grupo que se disputó en la tarde de hoy? Estamos hablando de Bélgica, es el grupo G. Bélgica no pasó del empate ante Irán y es el segundo que cosecha en esta Copa del Mundo. Después de igualar con Egipto, vuelve a empatar con Irán, le va a quedar el partido con Nueva Zelanda. De hecho, juegan esta noche en Vancouver Nueva Zelanda y Egipto. Si hay un ganador en ese partido, será el nuevo líder del grupo G a una fecha del final. Bélgica e Irán no pasaron del empate a cero. Incluso Bélgica terminó con un hombre de menos y para muchos fue también la gran sorpresa del día. Dos empates, Bélgica e Irán, Uruguay con Cabo Verde, que han sorprendido en la nueva jornada de la Copa del Mundo, que como manifestábamos, se cierra en un ratito nada más, a las 9 de la noche en Vancouver, con el partido Nueva Zelanda y Egipto. Pasamos al medio local. Sí, señor, hubo resultados de la Copa Chile y algunas sorpresas de equipos de Primera B que han derrotado equipos de Primera División. Por ejemplo, Antofagasta, que goleó 4-2 a La Serena. Otro ejemplo, Puerto Montt, que venció 2-0 a Huachipato. Temuco y Deportes Concepción no le pasaron del empate al 1, pero después hubo otros dos triunfos de equipos de la Primera B. Unión San Felipe, en el grupo de la U, venció 2-0 a Unión La Calera, y Curicó Unido, que derrotó a Ñublense por 1-0. La gran goleada de la U, 4-1 ante Santiago Wanderers. Marcelo Morales fue el capitán el día de hoy. Claro, no estaba Charles Aránguiz, que es el capitán habitual. No estaba Eduardo Vargas después de la doble fractura de costilla del día jueves frente a O'Higgins de Rancagua. Marcelo Morales, que dedicó el triunfo a su entrenador, Fernando Gago, que recordemos sufrió en su momento después del partido del jueves un infarto agudo de miocardio, está aún internado en la clínica alemana.
Sí, la verdad fue una sorpresa, una lástima, la verdad que Gago se trabaja de muy buena manera. Bueno, se vio que la conferencia ya estaba con un poco de dolor, él quiso estar en el partido. Lamentamos el que no pudo estar hoy día, pero este triunfo también se lo mandamos a él en la clínica.
Ahí está, el triunfo dedicado al técnico de la U y derecho dirigió Fabricio Colocini al equipo azul, que comienza de buena manera, como decíamos, un debut con goleada 4-1 ante Santiago Wander, que es uno de los equipos que está peleando por el ascenso en el torneo del ascenso. Hasta ahora juegan O'Higgins y Unión Española, 21 minutos, empatan 0-0. Y otro dato respecto al fútbol femenino, hubo superclásico en el Estadio Monumental y goleada de Colo-Colo, 4-0, dos goles de Mary Valencia, uno de Yanara Edo, otro de Yesenia López, para la victoria de un equipo que busca, en todo caso, el pentacampeonato nacional. Son invencibles las chicas de Colo-Colo a nivel nacional. Y al cierre, en materia polideportiva, bueno, destacamos el séptimo lugar de Joaquín Niemann en el US Open, en este caso de golf, uno de los majors de la temporada, mejorando notoriamente lo de 2020, ese puesto 23 en la clasificación. Hoy realmente terminó muy bien el US Open Joaquín Niemann. Y además, en la gran cosecha del Team Chile de tenis de mesa, se consagró campeón absoluto del campeonato sudamericano disputado en Santiago. Hoy, por ejemplo, se cerró la jornada con Daniel Ortega, que se coronó campeona como máxima figura nacional del certamen en la final, 4-0 a la venezolana Cristina Gómez, y también el equipo femenino y masculino por nivel de equipos que lograron, por ejemplo, el doble masculino en el día de hoy, títulos, medallas. Medallero, ¿cómo terminó Chile? Mire, 4 oros, 2 platas y 3 bronces. Lo que se puede decir que a nivel sudamericano Chile ya empieza a ser potencia del tenis de mesa.
Muchas gracias, Diego. Chao.
Ahí va el crack, encara, engancha, saca, rebate el ángulo, ¡golazo! ¡Qué jugada! ¡Qué definición! ¡Qué calidad la de BTR! Porque ahora BTR trae un nuevo canal de Chilevisión 4K en doble pack premium, para ti, para mí, para todos, y para vivir el fútbol con 4 veces más definición. Sí, señores, porque la jugada de calidad la tiene BTR.
Vigente del 1 de junio al 20 de julio de 2026. Términos y condiciones de la promoción en btr.com.
Hola, ¿sabes si ya aprobaron mi rendición?
No sé, eso es lo de Recursos Humanos.
¿Pero cómo? Si Recursos Humanos me dijo que era con ustedes.
Mándale un correo con el detalle a Recursos Humanos, con copia a Finanzas y al jefe.
Cuando Recursos Humanos y Finanzas no hablan el mismo idioma, el que paga siempre es el mismo. En Book, las rendiciones están conectadas, el colaborador rinde, el jefe aprueba y Finanzas recibe todo. Book, la plataforma donde cuidas a tu gente y también tus finanzas. Book, crea un lugar de trabajo más feliz. Descubre más en buk.cl.
8 de la noche, 24 minutos.
El abogado Luis Hermosilla enfrenta una nueva complicación en su situación legal. El Consejo de Defensa del Estado presentó una nueva querella en su contra, la que estaría justificada por tráfico de influencias y pagos irregulares, hechos que habrían ocurrido mientras se desempeñaba en el Ministerio del Interior. En ese contexto, en el mundo legal, advirtieron que este escenario complicaría aún más su defensa, principalmente porque ahora se le estaría investigando en su calidad de funcionario del Estado. Los detalles con Josefa Chiamaro.
Tomé conciencia de que Luis en esa época era funcionario público y que lo que yo le solicité y por lo cual le pagué era un delito. Esas fueron las palabras de Álvaro Jalaf ante la Fiscalía, uno de los principales fundadores del Grupo Patio. Cabe recordar que dicha declaración se dio en el contexto de la investigación contra Luis Hermosilla por el caso Audios, pero específicamente en la arista Parque Capital. En dicho escenario, el Consejo de Defensa del Estado tomó la decisión de querellarse en contra de Hermosilla en una acción penal que se justificaría en el contacto a través de terceros con autoridades de gobierno para destrabar distintos tipos de documentaciones. A esto se sumó un presunto pago irregular de 5.000 UF al abogado, además de la compensación de una deuda. Lo problemático de la situación radica en que, mientras habían ocurrido estos hechos, Hermosilla ejercía un cargo público, desempeñándose como asesor del Ministerio del Interior durante el gobierno del expresidente Sebastián Piñera. En esa línea, Jalaf reconoció ante el fiscal Juan Pablo Araya la existencia de pagos a Hermosilla para destrabar el proyecto anteriormente mencionado. En el mundo técnico, en tanto, advierten que esta arista podría complicar aún más la defensa de Hermosilla, especialmente porque ahora se le estaría investigando en su calidad de funcionario del Estado y no como un actor privado. Al respecto, el ex fiscal penalista Roberto Rabi afirmó que este nuevo escenario no significa un debilitamiento automático de su posición jurídica.
Lo que se ocurre es que tendrá que hacerse cargo de un escenario más amplio, más complejo y con más posibilidades de otras cautelares más intensas, incluso volver a la prisión preventiva.
Mientras que el abogado y doctor en Derecho Penal, Gustavo Balmaceda, fue enfático en que esta nueva querella complejiza su posición de manera negativa. Asimismo, indicó que cada nueva querella contra un determinado imputado frente a los jueces puede ir construyendo un patrón delictual.
No estamos hablando de un particular que corrompe a otro, estamos ante la posibilidad de que alguien en posición de lo que se llama confianza pública haya utilizado esa posición para favorecer intereses privados a cambio de una contraprestación económica o de cualquier naturaleza.
La radio también contactó a la defensa de Luis Hermosilla, el abogado Juan Pablo Hermosilla, sin obtener ningún tipo de respuestas.
Estar informado
es un derecho irrenunciable.
Radiograma.
Tu negocio crece a toda máquina con el POS BCI Pagos. Llévalo hoy por solo 9.990 pesos masiva de arriendo mensual y obtén un dispositivo con la mejor conectividad y todas las soluciones que tu negocio necesita. Boleta en efectivo, calculadora, división de cuentas, cortes de turno y 5 gastos fijos por cada compra. Además, tu máquina es tu entrada al mundo de soluciones BCI, donde cuentas siempre con la atención de especialistas en nuestros centros empresarios BCI. BCI, seamos diferentes. Más información en mci.cl/pyme. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
8:28.
La reconstrucción de El Olivar en Viña del Mar quedó nuevamente bajo revisión judicial luego de que se reunieron antecedentes sobre eventuales delitos en la gestión de entidades patrocinantes y ex autoridades regionales. Según la subsecretaria de la cartera de vivienda, Natalia Aguilar, la solicitud busca que el Consejo de Defensa del Estado analice los antecedentes levantados por el MIMBU y evalúe acciones en representación del fisco. Los detalles con Aníbal Rosales Vera desde Radio Bio Bio en Valparaíso.
Presuntas irregularidades en el proceso de reconstrucción del Olivar en Viña del Mar llevaron al Ministerio de Vivienda y Urbanismo a pedir la intervención del Consejo de Defensa del Estado en una querella criminal vinculada a entidades patrocinantes, empresas y exautoridades del Servicio de Vivienda y Urbanismo de Valparaíso, entre ellas Rodrigo Uribe y Nerina Paz. Según la cartera, una investigación interna detectó antecedentes que podrían estar relacionados con eventuales delitos de fraude al fisco, falsificación de instrumento público, tráfico de influencias, negociación incompatible, estafa, amenazas y riesgos asociados a seguridad estructural de las obras. La subsecretaria de Vivienda y Urbanismo, Natalia Aguilar, explicó que la solicitud busca que el Consejo de Defensa del Estado analice los antecedentes levantados por el Ministerio y determine las acciones judiciales correspondientes.
Como Ministerio de Vivienda y Urbanismo, desde el primer día nos hemos hecho cargo de las graves irregularidades y deficiencias en materia de reconstrucción. En el caso particular del Olivar, le hemos pedido al Consejo de Defensa del Estado que presente una querella contra dos entidades patrocinantes. Hemos investigado detenidamente a estas entidades y la verdad es que hemos levantado una serie de antecedentes, incluyendo figuras penales.
Los antecedentes del Ministerio de Vivienda apuntarían principalmente a las entidades patrocinantes Social Arquitectura y a 11 SPA, mientras que la constructora San Sebastián aparece mencionada como empresa vinculada a obras de reconstrucción en el Olivar. De acuerdo con la cartera, durante el 2024 se habría emitido un certificado de experiencia técnica a favor de Social Arquitectura, pese a que los proyectos asociados no cumplirían las exigencias y registraran nulo avance. Esto, según la cartera, habría permitido modificar la categoría de la entidad en el registro regional correspondiente. Por su parte, la abogada de Social Arquitectura, Erika Mayra, cuestionó las acciones anunciadas por el ministro Iván Poduje y las calificó como un amedrentamiento.
Nos parece que el ministro nuevamente usa el amedrentamiento comunicacional y el aparato del Estado para justificar sus decisiones ilegales por las que ya está querellado ante la justicia. Además, nos parece que esta es una clara maniobra comunicacional.
En el caso de 11 SPA, el Ministerio de Vivienda informó la apertura de dos sumarios administrativos por convenios donde no se habrían transparentado eventualmente un vínculo matrimonial con una funcionaria del Servicio de Vivienda y Urbanización de Valparaíso, junto con el antecedente de que su representante habría trabajado antes en la cartera. Desde la región de Valparaíso, Bio Bio la radio.
Noticias con Independencia. Radiograma.
8:31 PM.
Este lunes, la Comisión Revisora de la Acusación Constitucional celebrará su última sesión y despachará el informe para definir el futuro del exministro Nicolás Grau. Mientras varias bancadas continúan evaluando su postura frente al libelo, diputados de Renovación Nacional anunciaron su voto en contra. Los detalles con Valentina Obreque.
La acusación constitucional contra el exministro Nicolás Grau entra en su etapa final. Este lunes la comisión revisora concluirá su trabajo y emitirá el informe que servirá de base para la discusión que se desarrollará esta semana en la Cámara de Diputados. A horas de la votación, uno de los focos está puesto en las definiciones políticas de las diversas bancadas. En Renovación Nacional, el jefe de bancada, Diego Chalper, anunció su voto en contra, pero reiteró que la COLEC optó por otorgar libertad de acción a sus parlamentarios debido a las distintas visiones que existen respecto de la acusación.
Nosotros hemos dado libertad de acción a la bancada de Renovación Nacional porque creemos que en materia de ponderar cuál es la pertinencia, el mérito, la oportunidad de una acusación constitucional, es perfectamente posible que hayan visiones distintas.
Las diferencias también se observan en otros sectores de la oposición. En la Democracia Cristiana, donde aún no existe una postura común, el diputado Héctor Barría aseguró que continúan realizando esfuerzos para alcanzar un consenso y adelantó que seguirán dialogando para intentar llegar a una posición unitaria antes de la votación.
Y si bien hay posturas distintas, haciendo los esfuerzos para tener una sola voz respecto a este tema. Y es por eso que también nos parece bastante imprudente que sectores del ex-oficialismo con el actual oficialismo estén buscando hoy día un acuerdo para que las acusaciones constitucionales tengan mayor quórum.
Por otro lado, el diputado y vicepresidente del Partido Nacional Libertario, Hans Marowski, sostuvo que los antecedentes conocidos durante la tramitación fortalecen la acusación y afirmó que la defensa del exministro no ha logrado responder satisfactoriamente los cuestionamientos de fondo planteados por los acusadores.
No podemos seguir normalizando que las autoridades sigan eludiendo su responsabilidad política cuando ocurren hechos graves bajo su administración. Todos los antecedentes que hemos conocido hasta ahora refuerzan la necesidad de que esta acusación siga avanzando. Yo creo que la defensa no logró responder satisfactoriamente a los cuestionamientos de fondo.
Con la comisión revisora a puertas de cerrar su trabajo y con varias bancadas aún sin definición completamente consolidada, el escenario continúa abierto. La votación en la Cámara será clave para determinar si la acusación constitucional contra Nicolás Grau continúa su tramitación en el Senado o queda definitivamente rechazada.
En Radiograma, resumen de noticias.
Es una presentación de Móvil Delvac. Juntos, expertos en ruta.
El defensor de la niñez, Anuar Quesille, pidió esperar el reporte exacto de Contraloría respecto a los menores de edad haitianos que habrían ingresado a Chile bajo el proceso de reunificación familiar. Dos personas fueron detenidas tras un violento robo de una camioneta ocurrido esta mañana en la comuna de Maipú. El GPS del celular de la víctima fue clave para ubicar el vehículo. El subsecretario de Justicia, Luis Silva, defendió la idea de ampliar el penal Santiago 1, aunque anunció que como plan B, el gobierno evalúa una extensión en la cárcel de Rancagua. La acusación constitucional contra el exministro Nicolás Grau entra en su semana decisiva. La comisión revisora sesionará mañana por última vez, mientras diversas bancadas mantienen votos clave en suspenso.
Comienza una nueva ruta, con más protección para avanzar hacia el futuro. Nace la nueva línea de lubricantes Móvil Delvac para camiones. Con más tecnología y más rendimiento. Móvil Delvac Ultra, Móvil Delvac Modern, Móvil Delvac Legend, Móvil Delvac. Juntos, expertos en ruta.
8:35 p.m.
Hasta acá llega la revisión de noticias en esta edición de Radiograma Vespertino. Le agradecemos su sintonía. El cielo en Santiago se encuentra despejado. La temperatura a esta hora es de 5.1 grados Celsius y la humedad alcanza un 69%. Le invitamos a seguir con nuestra programación. Muy buenas noches.
Libertad de informar.
Independencia para opinar.
Radiograma fue una presentación de...
Con Claro, sé el primero en disfrutar el fútbol en 4K. Book, crea un lugar de trabajo más feliz. Con BCI Pagos, tu negocio crece a toda máquina.
Número uno en información. Líder de opinión.
En BioBio, Radiograma.
No importa dónde estés, nosotros te llevamos la información.
Búscala en nuestras plataformas y en las 43 estaciones de BioBio, la radio.
Cobertura total.
Siempre pasan cosas y aquí las tratamos y compartimos con música y opinión.
Abrimos micrófonos y damos comienzo a la hora de la radio.
Con Camila Jara.
Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos. 20:36 p.m. Iniciamos este programa, la hora de la radio, dedicado, por supuesto, a todos nuestros papás que están en su día, ¿sí? 20:37 todavía, estamos en este 21 de junio para poder saludar a aquellos que, puede ser, tenemos, a quienes tenemos la suerte de tener a nuestro padre aquí en el plano terrenal, a quien ya partió, a quienes cumplieron también ese rol de papá, a quienes también uno recuerda con cariño, muchas veces un tío también cumple rol de padre. Y por eso, hoy día, este programa está especialmente dedicado para todos aquellos que el día de hoy pudieron estar con sus padres, pudieron recordarlos y, por supuesto, también disfrutar de un lindo domingo. Así que desde ya, al más 569-9207888 nos pueden enviar su saludo al WhatsApp y también, en caso de que ustedes lo necesiten, si tienen alguna emergencia, nos pueden llamar al 800-810-810. Con toda esta energía, comenzamos con buena música, escuchando a Mon Laferte, ¿Pa dónde se fue?
A veces yo jugaba con las olas.
paternidad. La vida a veces da, a veces quita, se vuelve infinita como la oscuridad. A ti te dio la oportunidad de crecer margaritas y no de marchitas.
Conversación y música. La mezcla perfecta en Bio Bio. La hora de la radio.
Estamos en la hora de la radio y les recuerdo que está el número de WhatsApp para que puedan saludar a sus seres queridos, nos pueden escribir, entregar alguna información. Bueno, está el más 569-9207-888 y también está el 800-810-810, una línea completamente gratuita para nuestros queridos auditores y auditoras. Les cuento que Ruta 68 informa que a esta hora se registra tránsito normal a lo largo de Troncal Sur. El llamado es a respetar los límites de la velocidad. También revisamos información de lo que ocurre en Vespucio Sur. Hay un vehículo detenido en la pista derecha al poniente sector Camino Melipilla, comuna de Cerrillos. Hay que utilizar la pista izquierda o la pista central. Por supuesto, también el llamado es a conducir con mucho cuidado. Revisamos qué ocurre también en Autopista Central, donde indican que fue retirado un vehículo que estaba en la Ruta 5 al Sur, kilómetro 16,8, sector Pasarela Hierbas Buenas, que ya cuenta con todas las pistas habilitadas. Vamos a estar revisando esta información y reiterando todo lo que ocurre en todas las rutas de nuestro país. Américo Vespucio Oriente también informan que tiene tránsito normal, esto en concesión, por ambos sentidos. El llamado es a manejar con precaución y atentos a las condiciones del tránsito. Bueno, acá en la información oficial, Américo Vespucio Oriente también informa de una reducción de pista en el túnel por trabajos en Américo Vespucio Oriente desde el 8 de junio al 1 de octubre de este año. Se va a reducir la pista derecha del túnel ABO1 en dirección al sur entre la salida a Vitacura 2B y el acceso a Vitacura para que planifiquen su viaje. 20 horas con 44 minutos. Bueno, Nos están llegando algunos mensajes por acá. Antonio, taxista, nos dice, ya está por terminar el Día del Padre y aún no veo a nadie corriendo con un pack de cerveza o un globo que diga feliz día, papá. Nos dice. Pero yo quiero decir que a propósito de eso, es que es distinto, porque por lo general a los papás también se le dan otro tipo de regalos, en el sentido de que se celebra también con comida rica, no es necesario entregar un globo ni flores. Por supuesto que también está la opción a quienes les guste, pero yo creo que, bueno, muchos hoy día el olor asado estaba por todos lados. Así que me imagino que todos comieron rico. Ahí nos pueden contar al WhatsApp. Bueno, pero vamos a cambiar de tema porque hay papás de todo tipo y también hay papás que son emprendedores, ¿sí? Entonces, yo quiero hablar acerca de un tema que es muy importante y que tiene que ver con cómo puedo crear mi propia pyme, cómo puedo crear mi emprendimiento. Bueno, les quiero contar que la tecnología nos está ayudando a seguir el paso a paso de este proceso. De hecho, hay ya inteligencias artificiales que te explican este paso a paso legal para emprender en nuestro país. Para poder conversar acerca de este tema, estamos conectados a esta hora con Eduardo Ramírez, quien es CEO de Trifolia. Eduardo, muy buenas noches. ¿Cómo estás?
Hola, buenas noches. Muy bien, ¿y tú?
Muy bien, gracias Eduardo. Primero que todo, cuéntanos de qué se trata esta plataforma.
Bueno, Trifolia empieza como un asistente jurídico para, en un principio, para abogados. La idea es combinar la tecnología que había, que hay en inteligencia artificial, con herramientas especializadas para la jurisdicción chilena, herramientas especializadas para temas legales en Chile. Y lo que hemos visto con el tiempo es que esta ha sido una herramienta muy útil para las pymes, para todos los temas legales en torno a formar y manejar una empresa.
Buenísimo. Entonces, ¿esto quiere decir que una persona puede utilizar, común y corriente, puede utilizar esta plataforma? ¿Y cómo tendría que empezar con este paso a paso, si nos puedes contar?
Bueno, una persona que quiera formar una empresa podría entrar a trifolia.cl y registrarse gratuitamente y comenzar a usarlo para preguntar, por ejemplo, qué tipo de estructura jurídica le conviene más para el tipo de empresa que está comenzando o está pensando, a lo mejor está en una etapa muy inicial. Y entender las distintas opciones, una SPA, una empresa individual de responsabilidad limitada. Una herramienta como esta le permite, antes de llegar a consultar a un abogado, hacerse una idea de las opciones que hay y qué ventajas o desventajas pueden haber en una o en la otra.
Claro.
También lo que... Perdona, adelante.
No, es que finalmente es eso, también es orientación sobre estos principales pasos para constituir una pyme y también cumplir con la normativa que está vigente en la actualidad.
Exacto. Y esa normativa que a veces también va cambiando, mantenerse al día es un desafío, y con lo que buscamos con esta herramienta es facilitarlo. A veces no es solo en la formación de una empresa, sino decisiones respecto a recursos humanos en una empresa ya establecida, por ejemplo.
Sí, según ustedes, también uno de los principales beneficios de utilizar estas herramientas que están basadas en la inteligencia artificial, conectadas de manera, bueno, directa a la legislación chilena actual, es la posibilidad de poder acceder a respuestas que son bien personalizadas y también comprobables en pocos minutos o segundos, incluso evitando también largas búsquedas entre las leyes, reglamentos y portales públicos. ¿Es ahí la principal diferencia y también el elemento diferenciador para poder una persona común y corriente pueda empezar a emprender?
Exactamente. Uno de los desafíos que vimos aquí, que en noticias recientes se ha visto, el tema de las alucinaciones con la IA, que una IA genérica a veces inventa fuentes. Eso es lo que se le llama técnicamente una alucinación. Y lo que hacemos con Trifolia es facilitar, indicar cuáles son las fuentes que se están usando y links para verificarlo manualmente también. Entonces hay un tema de responsabilidad del usuario, pero lo que nosotros buscamos es encontrar estas fuentes relevantes, actualizadas, y facilitar el proceso de verificación. Esto es importante cuando son temas delicados, además, que pueden afectar tanto la parte tributaria de una empresa o de los contratos laborales, etcétera.
Estamos conversando hasta ahora con Eduardo Ramírez, CEO de Trifolia. Eduardo, una consulta, ¿cuáles son los errores más comunes que los chilenos o las personas en general cometen al iniciar una empresa? ¿Cuál es el análisis que ustedes pueden hacer?
Bueno, yo creo que se trata sobre todo de entender en un principio de elegir la estructura jurídica adecuada. Es importante. Lo que te mencionaba antes, ¿cuándo es mejor una SPA o una empresa individual de responsabilidad limitada? Ese error al principio puede complicar las cosas. No, tampoco significa que sea fatal, pero sí el tener el poder orientarse, el poder usar estas herramientas modernas para orientarse, facilita todo esto. También, por ejemplo, la emisión de documentos tributarios o temas como patentes municipales, permisos especiales, son todos temas que tienen una cierta complejidad, y tener herramientas que te permitan hacer ese tipo de consultas es muy valioso.
Sí, de todas maneras. Bueno, es que también hay que entender que estamos en un contexto hoy en día donde cada vez más personas que buscan emprender, la inteligencia artificial, como dices tú, Eduardo, ya se ha posicionado como una herramienta que es complementaria para democratizar también el acceso al conocimiento jurídico y ayudar a los nuevos negocios que comienzan sobre estas bases legales más sólidas. Porque por lo general también un emprendedor o una emprendedora, no siempre, obviamente, existen casos en que no conocen de qué se trata la normativa, cuáles son los pasos a seguir, y muchas veces se pueden cometer errores que pueden perjudicar este negocio. Entonces la idea es partir y partir bien.
Exacto, y ir entendiendo también partir bien y cómo avanzar, por ejemplo, a la hora de realizar un contrato con proveedores, por ejemplo. O qué contratar con los distintos colaboradores que hay en su trabajo.
Así es.
Todo esto es muy, puede ser crítico en una empresa.
Eduardo, ¿dónde podemos encontrar más información?
Trifolia.cl. Ahí tienen toda la información sobre el producto, y nosotros habitualmente también estamos en LinkedIn, donde estamos posteando información y actualizaciones sobre el producto y sobre temas legales y de tecnología.
Perfecto. Eduardo, quiero agradecer el tiempo con nosotros para conversar acerca de este tema, cómo crear una pyme, esto de la mano de la inteligencia artificial, en este caso con Trifolia. Muchas gracias y que tengas una excelente noche.
Muchas gracias. Igualmente para ti.
Que estés muy bien. Chao, chao.
Igualmente. Chao, chao.
20 horas con 51 minutos y seguimos disfrutando de buena música aquí en La Hora de la Radio. Es momento de escuchar a Toto con Georgie Porgy. I'm just a young
no solo te informas, escuchamos música y también tu opinión. La Hora de la Radio.
20:56, estamos haciendo la Hora de la Radio. Les cuento que a esta hora en Santiago, región metropolitana, el cielo está completamente despejado y apenas hay 5 grados, humedad del 71%. Seguimos disfrutando de buena música. Ya viene El Informador. Escuchamos Catalina y las Bordonas de Oro. ¿Quién tiene tu amor?
He recibido una cartita tuya donde me dices adiós sin alma. Yo me pregunto, si tú no me amas, ¿quién tiene tu amor ahora que yo no lo tengo? Dime de quién es y quién se ha llevado.
Eres parte de nuestra conversación. En Bio Bio, la Hora de la Radio.
Saludamos a todos los papás que nos están escribiendo. El más 569-9207888. Nos escriben de Maipú, también de La Reina. Nos escriben desde Estación Central. Todos para saludar y entregar sus más sinceros cariños. Vamos a estar leyendo todos sus mensajes. Mientras tanto, más 569-9207888. Este es el momento para que ustedes los envíen y a la vuelta del informador los vamos a leer. Recuerden que también está el 800-810-810. Gerardo Pinilla, buenas noches, por favor. Saludar a mis hijos Emilia, José y Alejandro. Estamos escuchando en Melipilla. Saludos a Melipilla y a todo este grupo familiar que nos está escuchando a esta hora. Nos separamos un momento, viene El Informador y ya estamos de regreso.
Estamos en todo el país. Nuestra cobertura está pensada en ti. Bio Bio, la radio.